Vamos al aire y seguimos con esta charla que ha tenido mucho ritmo. Estamos hablando de un negocio de familia, el nuevo caso de corrupción ha destapado, develado, revelado ayer por el Ministerio Público y la CICIG. Se supone que es un negocio en el que hay una estructura hecha, en el que participa, por lo menos en este caso, Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinauto, pero un negocio, si se puede ver así, una estructura que se puede también plantear de esa manera, que se fue como contagiando a otras comunas. Estamos hablando del tema con dos invitados, Marielos.
Sí, nos acompañan esta mañana Enrique Godoy y Manfredo Marroquín, y también tenemos una etiqueta para que usted participe, es EU Corrupción Muniz.
Sí, y podemos ya empezar a leer mensajes. Hay mucha gente que lo que dice en realidad es que esto debería de traer consigo que otros alcaldes o exalcaldes cayeran. ¿Qué opina de eso, Enrique Godoy?
Bueno, de hecho hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Hace poco más de 7 meses abrió la CICIG su unidad en Xela, para poder atender uno los casos de Xela, que son enormes también en corrupción hacia atrás, pero también del entorno del área de Xela. En el área de Occidente se abrió una oficina para poder atender esto, pero justamente allí es donde estamos enfocando desde dos lados: la persecución hacia los que ya cometieron los delitos, pero también empezar a dotar de herramientas a las municipalidades y a las autoridades locales para tratar de empezar a evitar este tipo de situaciones en el futuro, que va desde empezar a concientizar temas tan simples a veces. Ayer firmaron un convenio PDH y el MP con respecto a la ley de libre acceso a información pública. Muchos funcionarios no conocen de verdad el fondo de esa legislación. Dos, no están conscientes de las consecuencias que algunas de ellas tienen. Y tres, en el 2012 con la ley contra la corrupción se modificaron algunos delitos, incluyendo conflicto de intereses, tráfico de influencias y delitos que están cometiendo muchas autoridades sin estar conscientes que lo están haciendo. Entonces, capacitar, preparar.
Y que se está documentando.
Se está documentando y ellos mismos lo documentan, porque están documentando cosas que según ellos no es ilegal, y están haciendo cosas que son francamente no solo ilegales, sino que, pues, más allá de que violan la ética, si ustedes lo quieren ver solo desde ese punto de vista, son acciones ilegales que fueron reforzadas en esa legislación del 2012, y muchos alcaldes y autoridades locales no están conscientes. Entonces, parte del objetivo generalmente del INFOM es preparar a los funcionarios técnicos y políticos de esas instituciones, uno, para que se den cuenta que esas condiciones no se deben repetir, y dos, empezar a generar mecanismos para que los vecinos de esos territorios denuncien. De hecho, con Acción Ciudadana se firmó un convenio entre INFOM y Acción Ciudadana para que las denuncias que se generen en esas instancias no las reciba el INFOM o la misma MUNI, sino que las reciba Acción Ciudadana, para que haya confianza del denunciante, que no va a ser alguien de ahí mismo que va a recibir la denuncia, sino que alguien distinto que lo va a revisar. Si son cosas o acciones administrativas, las remiten a la autoridad superior para que hagan algo, o si son acciones penales, se coloca la denuncia de parte de Acción Ciudadana sin conocimiento de los actores. Eso es parte de ir creando una cultura de denuncia y de entendimiento que esto no es aceptable.
Bueno, pues ¿cómo se entiende entonces que hace 8 años Acción Ciudadana ya estaba informada del tema, y aquí hay algunos oyentes que nos dicen que desde 1988 anda la familia Medrano rondando el poder? Bueno, o sea, ¿qué esperan los guatemaltecos de esas denuncias?
Estamos hablando de los tiempos de la democracia cristiana.
La inoperancia de los organismos de investigación, de control del organismo judicial, el mismo MP, que estaba muerto, estaba paralizado en estos temas.
¿Por qué cree usted que estaba paralizado?
Porque simple y sencillamente encubría los delitos, eso no tiene mayor explicación. Y porque el MP mismo, desde que surgió en el año 93, 94, si no estoy mal, 94 fue, se fue, el mismo MP fue siendo capturado por las mismas redes de corrupción, que entonces el MP nació con las manos atadas. Entonces, eso explica por qué la inoperancia. Nosotros, solo en Acción Ciudadana, desde el 2008, para la fecha hemos recibido 1.300 denuncias de corrupción en las alcaldías en Guatemala.
Desde 2008.
Sí, 1.300 de municipalidades. Muchas de esas nosotros las trasladamos a la Contraloría General de Cuentas, la trasladamos al MP y otras a la CICIG. Pero el tema aquí es que se volvió esto realmente una ola, pues, expansiva, lo de la corrupción, y yo creo que de alguna manera toda esta permisividad que hubo le dio un mensaje a los políticos que hacen política a nivel local de impunidad. Y yo creo que todavía ellos están funcionando con ese, digamos, ese mensaje de que hay impunidad garantizada, y por eso creo que es hora de que empiecen a recibir el mensaje de que de aquí en adelante las posibilidades de ser descubiertos son mucho mayores. Y creo que la gente sí ya advirtió eso, porque la gente está denunciando más activamente. Nosotros recibimos cada semana grupos de vecinos denunciando con buena documentación, o sea, casos bien documentados de corrupción.
O sea, que técnicamente serían fáciles de seguir, según lo que usted nos plantea.
Súper fáciles. De hecho, mira, hay muchas todavía, muchos casos, en las municipalidades fue donde más se dio el uso de ONGs, por ejemplo, que ahora está prohibido porque se presionó mucho para que no se diera, porque lo que hacía es que se le daban la plata a las ONGs, la plata de los consejos de desarrollo del mismo de la MUNI. Estas ONGs obviamente eran de algún familiar del alcalde o del mismo alcalde, y estas ONGs no tenían ninguna capacidad de ejecutar los proyectos, entonces subcontrataban a una empresa que sí podía hacer el proyecto. Solo por esa intermediación ya se quedaban con el 30-40% del proyecto. O sea, un dineral. Y ahora la nueva modalidad que seguimos viendo, desafortunadamente, es que le adjudican a empresas de cartón los proyectos que no tienen ninguna capacidad. Que eso, solo con ir a hacer una visita, pues, al domicilio registrado.
Pero expliquemos bien eso, no tienen ninguna capacidad. Entonces, exactamente cómo es cómo se hace el negocio.
Son empresas de cartón, básicamente.
Que no existen.
No existen, sino que subcontratan a otras. Por ejemplo, si un proyecto costaba 1,000,000 de quetzales normalmente, alguien lo licitó en 1,500,000, a él se lo otorgaron, le dan el contrato, tiene una casa donde no tiene ni siquiera empleados, pero después se
mucho menos maquinaria.
Por 1,000,000 de quetzales a la empresa que sí lo podía hacer. Entonces, la empresa que sí lo podía hacer cobra lo que hubiera cobrado igual, 1,000,000, pero el otro 1,500,000 o 400,000 quetzales es lo que termina en esos certificados de depósito a plazo, en offshore y en otros mecanismos para lavar el dinero.
Bueno, muchísimos mensajes están llegando a través de la etiqueta EU Corrupción Munis, y hay un para acá. Vamos a ver, a todo esto, ¿dónde queda la Contraloría, que debería ser el primer filtro que detecta la corrupción, aún antes que el Ministerio Público? Segundo, dice, lo preocupante es saber que perseguir estructuras corruptas a nivel municipal tiene también un alto costo que no sabemos si el MP tiene. Mientras tanto, hay personas que están hablando seguramente desde sus comunidades y mencionando, por ejemplo, que en Jutiapa hay otro pariente de Medrano. Obrien dice que en Morales hay una aldea que la han asfaltado 3 veces.
Bueno, sí, eso de lo familiar creo que se debe repetir mucho.
Hay varias cosas. Una, con lo que plantean capacidades. El Ministerio Público tiene presencia en 34 municipios. Contraloría de Cuentas termina auditando 130 o 150 municipalidades al año porque no tiene capacidad. Le hemos otorgado 5 veces más dinero a las municipalidades para que administren, pero no le hemos dado esos mismos recursos a la Contraloría ni al Ministerio Público para que hagan la persecución. Entonces, aquí es donde se vuelve importantísimo 2 cosas. Poder dotar de más recursos y más herramientas a esas autoridades, pero al mismo tiempo dotar de mejores capacidades a las municipalidades y a los vecinos para que puedan coadyuvar esa fiscalización.
En ese sentido, Raúl nos dice, las municipalidades interpretan erróneamente la autonomía como la no obligación de rendir cuentas. ¿Qué hacemos con esto?
Y eso se incluye también la municipalidad de Guatemala.
Es muy cierto. Mira, las municipalidades, nosotros, son años de estar en esto. Cuando se propuso Guatecompras como sistema para todas las adquisiciones y compras del Estado, la primera gran movimiento contra Guatecompras fueron las municipalidades. Fue ANAM. O sea, se levantaron y dijeron que ellos eran autónomos y que ellos no iban a ellos no les iba a aplicar Guatecompras.
O sea, nosotros no rendimos cuentas.
Pues sí, en eso pocas palabras, sí.
Y lo mismo pasó con SICOIN GL, que es el sistema de integrado de contabilidad del Estado de gobiernos locales, que es el GL. También decían que eso no nos pueden forzar.
O sea, el problema aquí es que el Estado, fue dándole cada vez más recursos, como decía aquí, que a las municipalidades, incrementando el porcentaje constitucional, otros ingresos de otros petróleo, etcétera, de combustible, de otros impuestos, pero sin ningún control efectivo.
¿Cómo se vincula eso con el listado nacional de obras, por ejemplo, que se maneja entre diputados y alcaldes?
Sí, bueno, es exactamente lo mismo, es una repartición de un bolsón y donde se queda, digamos, queda totalmente desfigurada la famosa planificación, porque se planifican unas cosas, pero al final se aprueban otras, que son de interés clientelar, partidario, y lo que tiene, digamos, fundamento de desarrollo, se queda por un lado. Entonces aquí vivimos realmente en el país real, en el país, digamos, teórico. El teórico es que se planifica algo muy bonito, pero eso no se cumple. Y el real es que se imponen los intereses partidistas de corto plazo.
Y tema, familiares.
Sí, pero ese tema fue producto de un análisis que hicimos con Felipe Chicola en el 2015, que ese análisis terminó en el informe de CICIG, donde plantea el tema del financiamiento electoral. Y justamente el tema termina cerrando en que terminan siendo las mismas estructuras de corrupción, que es lo que se estimaba en esa época, generan el 50% del financiamiento electoral, terminan siendo autosostenibles las campañas. Y entonces el diputado, por eso el hijo de Medrano termina de diputado, y parientes de otros alcaldes de esa época terminan de diputados.
Pues su sobrina.
Pero no solo él, sino que yo hablaba de los otros 11, 12 alcaldes del departamento de Guatemala, tenían parientes, la esposa de Tonocoro, la esposa de no me recuerdo si era Rafita González y demás, ¿verdad? Empiezan a aparecer como diputados los familiares, bueno, hoy está el hijo del alcalde.
O también como candidatos a alcalde.
Pero es parte de la lógica, porque entonces terminas fortaleciendo la estructura para dar un seguimiento a que cuando se llega al listado geográfico, que en esa época eran los diputados los que lo decidían, tenés control de qué es lo que está sucediendo.
Antes de llegar a la pausa, hace algunos días, el exalcalde de Antigua, que es otro caso que sonó mucho, Adolfo Vivar, él dijo que para él meterse a la política fue un mal negocio. Manfredo Marroquín.
Bueno, un mal negocio porque él nunca tomó en su fórmula un dato que era la impunidad. O sea, él tenía, daba por
resultado
la impunidad. Y se le cayó. Entonces ahí la fórmula le salió con pérdida. Pero obviamente cuando él se metió con toda la fórmula de que iba a salir millonario de esa.
Pero él ahí hacía énfasis en sus farmacias. O sea que lo que le fue mal fue el negocio de las farmacias. De eso es lo que hablaba.
Se metió a la política.
Claro, por eso, pero por eso lo explico.
Bueno, vamos a la pausa. Le recordamos la etiqueta EU Corrupción Muniz.